Sí, mis hermanos, ha llegado la hora de ser expuestos a la palabra de Dios, es decir, la hora del mensaje. Y en esta mañana yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Hoy estaremos predicando bajo los versos 6 al 9 en esta serie, que ya hoy vamos por el tercer domingo, donde estamos aprendiendo muchas cosas que el Señor nos está dando a través de esta carta universal del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. Hoy el tema del mensaje en esta mañana es el gozo de la salvación a causa de una fe genuina. El gozo de la salvación a causa de una fe genuina. Vamos a orar al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque tú nos das esta oportunidad de nosotros venir y estar aquí frente a nuestros dispositivos electrónicos para recibir este manjar espiritual que tú nos has preparado desde la eternidad pasada. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú has hecho esa obra grande en nuestros corazones. Y reconocemos, Padre, que eres tú, Padre, quien está poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero también nos has dado de tu Espíritu Santo para que así pueda haber en nosotros dominio propio, para que así también pueda haber en nosotros templanza, para que así pueda haber en nosotros, oh Dios, un deseo natural a buscar tu rostro, a acercarnos, Padre, a inquirir en tu palabra lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas. Y de esta forma, Señor, ser desafiados por estas palabras, ser compelidos, Señor, a salir al mundo a predicar estas buenas nuevas de salvación con nuestros labios, con nuestro testimonio, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado una salvación, una fe genuina, Señor, y eso produce en nosotros gozo, ese gozo del Espíritu que no se abstiene, Señor, a las circunstancias externas, sino que está basada en esas promesas bellas que tú nos has dado a nosotros como hijos tuyos que somos. En tus manos estamos, Padre, pedimos, Señor, que tú tengas a bien bendecirnos con una visitación especial de tu Espíritu Santo a través de una correcta exposición de tu palabra en esta mañana, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, el tema del mensaje es el gozo de la salvación a causa de una fe genuina. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9, nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. Mis hermanos, uno de los capítulos más apreciados por la cristiandad de todas las épocas es el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo, el Señor narra tres parábolas memorables que deben de servirnos a nosotros como cristianos como una forma, como unos parámetros para conocer lo que simboliza para Dios la salvación. Estas tres parábolas es la de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Cada parábola representa la salvación. Cada una describe un alma perdida, perdonada y reconciliada con Dios. Además, cada parábola concluye con una celebración de tremendo júbilo por la recuperación de lo que se había perdido, que ilustra la respuesta del cielo ante la salvación de un pecador. Eso está en Lucas capítulo 15. La salvación genuina y el gozo verdadero van de la mano y no se limita a los habitantes celestiales, no se limita a los habitantes del cielo. Precisamente la meta del apóstol Pedro en este texto es lograr que, a la luz de la salvación eterna, nosotros como creyentes entendamos que el gozo debería de ser para cada uno de nosotros una expresión constante. Ese gozo refleja lo que sin duda el apóstol Pedro conocía de la revelación del Antiguo Testamento, donde también de una manera vívida nos habla la palabra del Señor de cómo lo veían los cristianos del Antiguo Pacto. Por ejemplo, el salmista tenía mucho que decir acerca del gozo y acerca del creyente. Hay muchos pasajes en el libro de los Salmos que hablan acerca de esto, pero en esta mañana yo les traigo por lo menos un botón para ejemplo, el cual se encuentra en el Salmo 43, versos 3 al 4. Dice así, Salmo 43, verso 3 al 4. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Pero también el profeta Isaías escribió: volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. El Evangelio de Lucas, regresando al Nuevo Testamento, llama al nacimiento de Cristo también nuevas de gran gozo, en el capítulo 2. Y Pablo elogió a los creyentes tesalonicenses por recibir con gozo al Espíritu Santo, en Primera de Tesalonicenses 1:6. Ese mensaje que les había ofrecido el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces el apóstol Pedro escribió en esta carta sobre el tema del gozo y sobre el creyente, porque sus oyentes primarios necesitaban el recordatorio, necesitaban el ánimo cuando a causa de que estaban enfrentando una severa persecución. Entonces, la clara sugerencia es que aunque los destinatarios de esta carta estuvieran sufriendo injustamente, deberían en primer lugar esperar tal maltrato y en segundo lugar soportarlo con gozo y paciencia. A la luz de la bendición de la salvación, ninguna dificultad terrenal debería de disminuirnos el gozo como creyentes. Como dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, que previo a este, durante este culto se estuvo leyendo. Habacuc capítulo 3, versos 17 al 18 dice: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc capítulo 3, versos 17 al 18. Entonces, mis hermanos, el gozo de la salvación no es una emoción breve, no es algo superficial, no es algo circunstancial, sino más bien es algo permanente, es algo profundo, ligado estrechamente a las bendiciones espirituales de fe, de esperanza y amor, y otorgada por Dios a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. La simple felicidad que nosotros vemos en el mundo viene de acontecimientos positivos externos, pero el gozo de la salvación resulta de la confianza profundamente arraigada de que el creyente, de que usted, si se hace llamar como creyente, usted posee vida eterna de parte del Dios vivo mediante el Cristo crucificado y resucitado. Gozo que se comprenderá y se manifestará a plenitud en la gloria del cielo. En estos versos que acabamos de leer, el apóstol Pedro brinda cinco perspectivas sobre el gozo para que nosotros como creyentes podamos triunfar incluso en las circunstancias más adversas. El apóstol Pedro destaca la realidad de que el gozo se deriva de lo siguiente. En primer lugar, confianza en una herencia protegida. Verso 6, la primera parte. ¿Cómo dice este verso 6? Búsquelo en su Biblia. Dice así: en lo cual ustedes se regocijan grandemente. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. En lo cual se refiere al pasaje anterior, que detallaba la primera gran verdad que trae gozo a los cristianos, concretamente lo que estábamos hablando el domingo pasado, esa herencia eterna protegida. Se refiere a eso. Entonces ahora nos lleva a esto, donde le dice, en eso que ustedes han visto allá, en esa herencia eterna protegida, entonces ustedes se regocijan. Se regocijan es un término intenso, es un término expresivo que significa estar enorme y abundantemente feliz. Una felicidad que no es provisional ni basada en circunstancias extrasensoriales o superficiales. En el Nuevo Testamento, ese término griego que se traduce como ustedes se regocijan, se refiere siempre al gozo espiritual en lugar del gozo temporal, y por lo general tiene una referencia a una relación con Dios. Además, ya que el apóstol Pedro lo pone en el tiempo presente, transmite la idea de continuo gozo, continua felicidad. Según nosotros estuvimos viendo en el mensaje del domingo pasado, Dios ha reservado, Dios ha protegido con seguridad una herencia eterna en los cielos para cada creyente. Por eso el apóstol Pablo instó a los creyentes a centrarse en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hubo una época en que ese gozo parecía difícil de alcanzar para los discípulos de Cristo, a causa de las pruebas, a causa de las luchas, a causa de los vituperios que ellos estaban viviendo. Por esa razón, cuando estaban allí con Jesús, antes de Jesús ser crucificado, Él les dijo: en verdad, ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se va a alegrar. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Por poco tiempo es lo que estaba diciendo el Señor. Los discípulos, los incrédulos se alegrarían y los discípulos llorarían como resultado de la muerte del Salvador. Pero cuando Él resucitó de la tumba y los discípulos lo vieron, su tristeza se convirtió en gozo y la promesa de vida después de la muerte para los creyentes se hizo una realidad creíble. Por difíciles que sean las circunstancias y las persecuciones que nosotros como creyentes enfrentemos, debemos de alegrarnos en gran manera, porque esa esperanza futura se deriva precisamente de este hecho de la resurrección de Cristo y de la realidad presente de la morada del Espíritu Santo, asegurándonos a nosotros una herencia protegida, una herencia eterna. Entonces, si nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, evidentemente podremos sobrellevar todo tipo de prueba. Si nuestra mirada está puesta en el Señor, evidentemente podremos sobrellevar cualquier tipo de situación adversa. Eso es lo primero que el apóstol Pedro nos está diciendo en esta carta. En segundo lugar, nos está hablando acerca de una confianza en una fe probada. Confianza en una fe probada. Eso está ahí en el verso 6. La siguiente parte, hasta el verso 7, la primera parte. Léalo conmigo, por favor. No cierre su Biblia. Nunca cierre su Biblia durante un sermón. Si usted tiene una Biblia electrónica y está siguiendo este sermón por ese dispositivo donde tiene su Biblia, desempolve la Biblia física que tiene, por favor. Por favor, hágalo así para que usted pueda seguir el hilo del mensaje y no se pierda durante lo que es la exposición de la palabra de Dios. Primero de Pedro 1:6, la parte B hasta la parte 7, la parte A. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. El apóstol Pedro pasa a una fuente de gozo que tiene inmensas ramificaciones prácticas para los creyentes. ¿Cuáles son esas? Bueno, en primer lugar, confianza en una fe probada. En vez de dejar que los severos sufrimientos y persecuciones le robaran el gozo y echaran a perder la anticipación de esa bendición futura en el cielo, los creyentes de ese primer siglo y también nosotros, de todas las épocas, nosotros los verdaderos creyentes, con una perspectiva bíblica, debemos de saber que tales sufrimientos en realidad pueden añadir más gozo cuando nosotros experimentamos gracia y nos anticipamos al futuro. Eso es lo que nos está diciendo. En lo que queda de este verso 6, el apóstol presenta cuatro características concisas de las tribulaciones que Dios usa para aprobar la fe de los creyentes. En primer lugar, declara que los problemas se presentan ahora por un poco de tiempo. Ahora por un poco de tiempo. Son transitorios, como dice el salmista en el Salmo 38, como dice Isaías 54:7-8, como dice Romanos 8:18. Literalmente el apóstol Pedro está diciendo por una temporada, porque eso significa que pasarán rápidamente, como nuestro tiempo en la tierra. El apóstol Pablo denomina esto, a esta situación, una leve tribulación momentánea, en comparación, tomando el ejemplo, ¿verdad?, comparando a ese eterno peso de gloria. En segundo lugar, los problemas llegan si es necesario, dice el apóstol Pedro. Es decir, cuando cumplen un propósito en la vida de los creyentes, como dice Hechos 14:22. Esa es la diferencia entre el creyente y el que no es creyente, ¿verdad? El que no es creyente siempre va a estar en problemas y su gozo, cuando le llega, le va a llegar solamente en esta vida y no va a buscar ningún propósito, porque a fin de cuentas su camino es hacia el infierno. Pero nosotros los creyentes tenemos siempre que entender que cuando llegan las tribulaciones a nuestras vidas, los problemas llegan con un propósito. Por eso dice el apóstol Pedro aquí, si es necesario. Dios lo usa, esas situaciones adversas, para ser humilde a los creyentes, para separarlos de las cosas del mundo, para indicarles el cielo, mira, por aquí es que debes de ir, para enseñarles a valorar la bendición divina como algo opuesto al dolor de la vida, para prepararlos con el fin de ayudar a otros, para disciplinarlos, claro está, para disciplinarlos por sus pecados. Cuando nos desviamos, por eso Dios permite las situaciones adversas, también para ayudarnos a fortalecer el carácter espiritual. Por todos esos motivos, es que llegan las situaciones adversas a nuestras vidas. En esta misma carta, el apóstol Pedro, ya al finalizar, resume el beneficio de las tribulaciones. En 1 Pedro 5:10, se lo leo tal como está allí, dice el apóstol Pedro: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Tercer lugar, por medio de la frase "sean afligidos", en este verso, no ha cerrado su Biblia, Pedro reconoce que es innegable que los problemas producen aflicción. Afligidos se refiere no solo a dolor físico, sino también a angustia mental, incluso tristeza, congoja, desilusión, ansiedad. Por diseño divino, la tribulación debe de ser dolorosa a fin de refinar a los creyentes para una mayor utilidad espiritual. Tenga eso muy pendiente. Hay algunos pasajes que nos hablan acerca de eso y que usted debería de tomar notas para, luego del mensaje en esta tarde, poder buscarlo con detenimiento y confirmar que lo que se está predicando tiene un sólido fundamento bíblico y es para su edificación personal. Tanto si es cristiano, para que sea fortalecido en cualquier prueba que pueda pasar, que puede estar pasando o que vaya a pasar en el futuro, como si no lo es, para que así usted en esta mañana pueda venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Ahí está el Salmo 34:19, el Salmo 78:34, el Salmo 119:71, Juan capítulo 9, verso 1 al 3, Juan capítulo 11, verso 3 al 4, Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Todos esos pasajes bíblicos yo le insto a que usted lo pueda buscar en su Biblia. En cuarto lugar, el apóstol Pedro observa en el versículo 6 que los cristianos experimentan diversas pruebas. Las tribulaciones vienen de muchas formas. La palabra que se traduce aquí como diversas es una palabra que también se puede traducir como de diferentes colores. Así como las pruebas son diversas, de diferentes colores, la suficiente gracia de Dios para los creyentes es igualmente diversa. No existe forma de tribulación que alguna faceta de la gracia divina no pueda reemplazar. La gracia de Dios es suficiente para todo sufrimiento humano, como nos dice 1 de Corintios capítulo 10 verso 13. Las diversas pruebas no deben de disminuir el gozo de los creyentes. Y la primera mitad del versículo 7 afirma de manera explícita la razón. ¿Qué dice acerca de los creyentes? Que los creyentes se regocijan para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Esta perspectiva sobre la tribulación, no solo que no disminuye el gozo, sino que en realidad produce gozo triunfante, ya que la experiencia valida la fe de los cristianos. Prueba se usa para describir el análisis del metal. El proceso de análisis del metal pone al descubierto la pureza del metal y determina su verdadero contenido y valor después que todas las impurezas se han fundido. Por analogía, Dios prueba la fe del creyente a fin de revelar su autenticidad. Como dijo Job en el capítulo 23, verso 10 de este libro de Job. Y lo hace no porque deba descubrir quién es un verdadero creyente, sino para que los creyentes obtengan gozo y confianza en su fe probada. Mire el caso de Abraham en Génesis 22, 1 al 19. Y el ejemplo de las semillas de las parábolas que el Señor da en suelo poco profundo y espinosos en Mateo 13, verso 5 al 7. Esa expresión adjetiva prueba de la fe de ustedes, más exactamente, el residuo probado de vuestra fe, es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro, capta la esencia del proceso de análisis espiritual. El libro de Job es el ejemplo clásico de que Dios pone a prueba a un creyente. Sin importar lo que Satanás, con el permiso de Dios, arrojara sobre Job, este Job nunca dejó de confiar en el Señor. Eso usted lo puede ver en los primeros dos capítulos de Job. Yo lo invito a que usted lo lea en su Biblia. A pesar de los esfuerzos tan inapropiados de sus amigos, de los amigos de Job, por consolarlo y aconsejarlo de que de que él estaba en mala y de que que todo eso que le había sobrevenido era porque él estaba en un grave pecado, constantemente lo juzgaron mal. También la exigencia de su esposa, la esposa de Job, de que esta mujer sin fe, de que maldijera a Dios y se muriera, a pesar de todo ello, Job permaneció firme y su fe resultó ser verdadera y se fortaleció al final, en el capítulo 42, como nos dice la palabra, en gran manera. El apóstol Pedro usó el oro en su analogía porque era el más preciado y apreciado de todos los metales de aquel entonces, y en aquellos tiempos era la base, el oro, para la mayoría de las transacciones monetarias. Entonces, así como el fuego separa el oro de la escoria inútil, así también Dios usa los sufrimientos y las pruebas para aislar la verdadera fe de la manifestación superficial. para aislar la verdadera fe de la manifestación superficial. Sin embargo, aunque el oro se puede purificar al ser probado con fuego, este perece, el oro perece. ¿Qué es lo que perece? ¡El oro! Aún así, la fe probada es eterna, haciéndola más preciosa que el oro. Nosotros tenemos el caso de los apóstoles ministrando después de Pentecostés. Ahí nosotros vemos excelentes ejemplos de esas personas que pasaron pruebas difíciles y que por eso llegaron a confiar en esa fe probada. Nosotros tenemos el caso en Hechos capítulo 5, luego de que los líderes judíos los azotaran por continuar predicando el evangelio, nos dice la palabra que los apóstoles, Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? Del nombre de Cristo. Se regocijaron no solo porque Dios los consideró dignos de padecer por causa de la justicia, sino indudablemente debido a la confianza que obtuvieron al pasar la prueba. Ellos habían recorrido un largo camino desde los días en que Jesús los había amonestado por su poca fe, cuando lo abandonaron a Jesús, cuando huyeron después de la crucifixión, cuando Pedro, este mismo Pedro, el autor de esta carta, lo negó 3 veces, pero ahí, a partir de ese glorioso evento en Pentecostés, estaban siendo probados como oro y estaban pasando la prueba. Número 3. Confianza en una honra prometida. Verso 7, la segunda parte del verso 7, donde dice, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La reflexión del apóstol Pedro acerca de esa fe probada en la primera parte del versículo 7 lleva en realidad a su punto principal en la segunda mitad que acabamos de leer, es decir, que nosotros como creyentes deberíamos de regocijarnos en la perspectiva de una honra prometida. En última instancia, la verdadera fe llega a través de todos los problemas y sufrimientos de la vida y obtiene una honra eterna de parte de Dios. El enfoque de Pedro no está en los cristianos que honran a Dios, aunque lo están haciendo, claro está, cuando su fe es probada, sino en el elogio que Dios hace a los creyentes. Dice aquí la palabra que Dios concederá alabanza, gloria y honor. ¿A quiénes? A los creyentes en la revelación de Jesucristo. Es increíble, mis hermanos, que nosotros como creyentes, quienes estamos en esta vida para honrar a Dios, quienes estamos llamados para honrar siempre al Señor, podamos, a causa de nuestra fidelidad en las pruebas, provocar alabanza de parte del Señor en la vida venidera. Pero eso es precisamente lo que nos dice este pasaje. También cerca de la conclusión de su parábola de los talentos, Jesús manifestó a sus discípulos, y yo quiero leerlo, yo quiero que usted anote muy bien eso, tenga eso muy en cuenta allí, usted como cristiano. Mateo 25, 21 al 23, oiga lo que dice estos 3 versos. Mateo 25, 21 al 23, Mateo 25, 21 al 23. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, los Usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fin de la cita. La fe que salva produce buenas obras. La fe que salva produce buenas obras. Y esas buenas obras siempre reciben elogio divino. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Que Dios alabaría la fe que salva y la verdadera fidelidad en medio de las dificultades es algo realmente sorprendente. Por más, mis hermanos, que en primera instancia ambas sean dones de su gracia y poder. Es decir, esto es algo que Él nos ha dado, pero que Él alabe esto porque yo me esforcé. Es tremendo. Y esa alabanza que nosotros vemos que hace el Señor por nuestra fidelidad en medio de las pruebas, por producir obra luego de haber sido salvado, eso demuestra esa suprema generosidad del Señor. Cuán grande, cuán bello y cuán generoso es el Señor. Pedro también usa en estos versos el término gloria, que así como alabanza se refiere a los que los creyentes reciben de Dios, a los que los creyentes recibimos de Dios. Y esto repite la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 6 al 7. Y yo lo invito a que usted lo pueda leer. El apóstol Juan también declaró: sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese privilegio, ¿verdad?, de ser semejante a como Él es, nos debe de llevar a mantenernos firmes en hacer lo que Él nos mandó hacer. Y así como Él fue exaltado hasta lo sumo, no llegaríamos a ser exaltados hasta lo sumo, claro está, pero tendríamos un lugar privilegiado a causa de nuestras constantes buenas obras luego de haber sido salvados. También habla de honor. Probablemente se refiere a las recompensas que Dios dará a los creyentes debido a su servicio a Él. Y Pablo explica eso con más detalle en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15, donde el apóstol Pablo habla acerca de que la obra de cada uno se hará evidente porque el Señor la dará a conocer, pues con fuego será revelada, dice el apóstol Pablo. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. Y aquí específicamente los versos que le compartí, versos 13 al 15. Este triple tributo, volviendo a Pedro, que nosotros vemos acá en esta carta, alabanza, gloria y honor, esas tres manifestaciones ocurre, como nos dice el verso, en la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo. La revelación se refiere precisamente a la segunda venida de Cristo y en particular se enfoca en la época en que Cristo regrese para premiar a su pueblo redimido. Es decir, esas alabanza, gloria y honor que recibiremos será en la manifestación de Jesucristo al final de los tiempos. Así que es muy probable que esas bendiciones no las veamos con estos ojos físicos. Tenga eso muy en cuenta. Por eso siempre debemos de mirar hacia el más allá. Más adelante, en este mismo capítulo, Pedro vuelve a dirigir a sus lectores hacia esas realidades. En el verso 13, en su parábola del siervo vigilante, Jesús habló acerca de la anhelante anticipación de la recompensa eterna. Eso lo dijo él en Lucas 12:35, donde el Señor dice, estén preparados, mantengan las lámparas encendidas, sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Dicho todo esto, ¿verdad? La realidad de esa fe, ¿cómo yo sé que yo tengo esa fe que me va a dar esas promesas, que me va a dar esas bendiciones? Eso está validado, la realidad de esa fe está validada al soportar con fidelidad las tribulaciones y pruebas. Es una asombrosa verdad que cuando Jesús vuelva por los suyos, no solo que ellos, los suyos, le servirán gozosos, sino que también gentilmente él, gentilmente, nos servirá y nos honrará nosotros sin merecerlos. Número 4, confianza en una comunión personal con Cristo. Verso 8, ¿cómo nos dice el verso 8? A quienes sin haber visto ustedes lo aman y a quienes ahora no ven, pero creen en él. A quienes sin haber visto ustedes lo aman y a quienes ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Verso 8, primera de Pedro 1:8. Amor y confianza son dos ingredientes fundamentales en cualquier relación significativa. En este versículo, el apóstol Pedro exalta esos dos aspectos como esenciales para la relación de los creyentes con Cristo y vitales para el gozo que resulta. Pedro también refleja verdaderos rasgos conmovedores y humildad personal con estas palabras, basado en su experiencia pasada y personal como uno de los 12. Usted sabe que si incluir a Judas, Judas Iscariote, Pedro fue el discípulo que mostró la violación más flagrante de fe y confianza en el Señor. No mucho después que Pedro negara a Cristo por 3 veces, Jesús lo confrontó también y 3 veces le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? De forma humilde, Pedro reflexionó en ese momento e implícitamente elogió a sus lectores por su relación con Cristo. Pedro, a pesar de ser el líder de los apóstoles, de que vivió con Jesús y vivió durante 3 años, en un momento crucial, Pedro falló en afirmar su amor y confianza en él. Y a diferencia de sus lectores, los que estaban leyendo en el primer siglo esta carta, y también nosotros, que la leemos en el siglo 21, aunque ahora, como dice el apóstol Pedro, no lo vemos, no vemos al Señor con nuestros ojos físicos, los creyentes del primer siglo, en medio de una amenazadora persecución y de sufrimientos de todo tipo, a pesar de ello, esos creyentes conservaron un verdadero amor por Jesús y una fuerte confianza en él. Por eso habla acerca de amor, es el amor de la voluntad, es la forma más noble de amar. El tiempo presente indica que la audiencia de Pedro constantemente amaba a su Señor con un amor que define la esencia de ser cristiano. El gozo verdadero fluye de un amor por el Maestro a quien no se le ha visto con ojos físicos, a aquel a quien también nosotros como creyentes obedecemos. Le amamos y por lo tanto le obedecemos. Y por esa razón el apóstol Pedro elogia a continuación la fe y la confianza de sus lectores en Cristo. Es evidente que creer en Él va de la mano con amarlo. El alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él, y el alma que cree no puede evitar amarlo. Aunque ahora como cristianos en estos tiempos y los creyentes del primer siglo a quien se le dirigió la carta no vemos a Cristo con nuestros ojos físicos, vuelvo y repito, aún así creemos en Él. Eso fue lo que el reclamo que Jesús le hizo a Tomás. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso le dijo el Señor a Tomás. La fe acepta el registro revelado y escrito de Jesucristo, que son los evangelios, que lo describen en toda su gloria, y lleva, por lo tanto, a que nosotros como creyentes lo amemos a Él. Cuanto más pueda la fe conocer de Cristo, y tanto más ese conocimiento posea nuestro corazón, más fuerte se vuelve el amor de nosotros los creyentes por Él y más gozo mostramos. Por lo tanto, el amor y la confianza son los dos elementos que unen a los creyentes en una comunión viva con Jesucristo. Y esa relación maravillosa hizo que los lectores de Pedro del primer siglo se alegraran con gozo inefable y lleno de gloria. Inefable literalmente significa superior al habla. Quienes viven en comunión personal con Cristo experimentan un gozo tan divino que le es imposible comunicarlo. Humanamente hablando, ese gozo va más allá del alcance del habla, de la expresión. Y ese gozo también, dice el apóstol Pedro, es lleno de gloria. Esa palabra gloria significa rendir la más elevada alabanza, y de la que se deriva la palabra doxología, que es un canto, como el que leímos el domingo pasado, como el que predicamos el domingo pasado, que es una doxología. En su comunión con el Señor, los creyentes tienen tanto un amor sobrenatural como un gozo trascendente que va más allá. Número 5. Confianza en una liberación presente. Verso 9. Confianza en una liberación presente. Verso 9 dice así: obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Pedro no está mirando al futuro, sino el aquí y el ahora. Ese término se podría traducir literalmente, el término obteniendo, como recibir en el presente por uno mismo. La raíz griega significa recibir lo que se mereció. Que fluya la comunión personal de los creyentes con Cristo es el resultado debido, el resultado presente de la fe de los creyentes. ¿Y cuál es ese resultado? La salvación de sus almas. Y salvación se refiere a la liberación constante y actual que nosotros como creyentes obtenemos del castigo, del poder del pecado, de su culpa, del pecado, de la condenación, de la ira divina, de la ignorancia del mundo, de la angustia, de la confusión, de la desesperanza, del dominio del pecado. Ya no hay dominio del pecado sobre nosotros. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. Gloria al Señor por eso. Hermanos, realmente no hay razón para que nosotros como creyentes perdamos nuestro gozo cuando podemos aprovechar las realidades espirituales actuales y futuras mencionadas en este pasaje. Fe probada en el presente, comunión con Cristo, liberación, una herencia futura protegida y honra prometida. Así aseguró Jesús a los apóstoles en Juan 15:11, que es una palabra que también aplica para nosotros. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados cristianos. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las batallas, tenemos un gran privilegio. Muchas veces no disfrutamos de esos privilegios porque no tenemos una comunión íntima con el Señor, porque no tenemos este tiempo para leer su palabra, porque no nos aferramos a las promesas que Dios ha dado a su palabra. Por esa razón, en esta mañana yo quiero invitarle que si usted como cristiano ha visto debilitada su fe a causa de que no mantiene esa comunión, aprovechando esos medios de gracia que Dios nos ha dado, la lectura de la palabra, el escucha atenta, el seguir las predicaciones, los estudios bíblicos por en estos tiempos, por estos medios. Si usted no se ha aprovechado de esto, si usted no ha venido este domingo y se ha sentado a la mesa a disfrutar de este manjar espiritual, si usted no ha venido con un corazón dispuesto a que Dios le hable, yo quisiera invitarle en esta mañana, usted me acompañe en una oración pidiéndole a Dios que le dé gracia para que usted pueda comenzar a tomar medidas en su vida. Acuérdese que usted como cristiano, usted tiene dominio propio, usted es llamado a ser una persona templada, eso son parte del fruto del Espíritu, y es necesario que usted ponga su parte, ¿verdad? Y diga: yo, Señor, quiero venir delante de ti, quiero usar estos medios de gracia que tú me has dado, quiero leer tu palabra más seguido, quiero tener mi devocional diario, quiero orar basado en lo que tú has hablado en tu palabra, no basado en ninguna declaración por ahí esotérica, mística, sino basado en lo que tú has revelado en tu palabra. Y si usted hace esa oración y pone de su parte, yo estoy seguro de que estas palabras que hemos hablado van a llevarle a crecer en la gracia. Así que la invitación es que no solamente lo escuche por primera vez ahora, sino que más adelante usted pueda volver a escuchar este mensaje. Usted va a ver que la gracia de Dios va a ser sobre usted cuando usted ponga su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pero si usted no es cristiano, usted por muchos años le gusta ver estos mensajes, le gusta hablar con una jerga evangélica, pero usted sabe lo más profundo que usted es un impío, un incrédulo, un inconverso, usted no ha nacido de nuevo, la invitación es que usted venga en arrepentimiento y fe delante del Señor, que usted pueda recibir su gracia, que usted pueda recibir su gracia. Si usted clama a Dios por misericordia a través de ese sacrificio hecho por Cristo una vez y para siempre en la cruz del Calvario, usted va a alcanzar misericordia, usted va a alcanzar perdón de sus pecados, usted va a nacer de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Así que cualquiera que sea su situación, yo lo invito a que usted ore juntamente conmigo y permita que Dios haga esa obra completa en su vida. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, dándote las gracias por tu gran amor, misericordia y bondad que tú nos has dado, has manifestado al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, Padre, para que nosotros podamos mantenernos aferrados a esas promesas que tú nos das, esa promesa de vida eterna que ya está asegurada para nosotros. Pero para aquellos, Señor, que ya somos cristianos, también hay promesas de bendiciones eternas, extras. Señor, nosotros te pedimos, Padre, que de una manera especial podamos captar la esencia de estas promesas de bendición extra para nuestras vidas y que podamos aferrarnos a ella con una mayor consagración a ti, una mayor dedicación a ti, búsqueda constante de tu rostro, testificar al mundo con nuestros hechos y con nuestras palabras de que real y efectivamente tú nos has hecho nacer de nuevo, Señor. Danos de tu gracia para poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no la de la tierra, Señor. Danos de tu gracia para poner nuestra mirada en la herencia eterna y no en lo temporal y mundano, Señor, para que así entonces podamos ser real y efectivamente embajadores tuyo aquí en la tierra, Señor. Pero también, Padre, yo oro por esas vidas que han podido conectarse a través de estos sermones, quizás solamente a través de este sermón específicamente, Señor. Yo te pido que tú tengas misericordia de esa vida que no te conoce, que tú puedas ministrar a su corazón y esta vida pueda venir en arrepentimiento y fe delante de ti, pueda hallar gracias, Señor, para ese oportuno socorro, que le libre de la condenación eterna y le lleve a tener una esperanza de vida totalmente diferente a la que estuvo viviendo hasta el día de hoy, Señor. En tus manos lo ponemos, Padre. Tenemos que pedirte, Señor, que tú seas a bendecirnos, Padre, con una correcta siempre exposición de tu palabra, que no seamos, nunca seamos, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia para que podamos ver tu gloria y así podamos anhelar el cielo. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.